Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las patrullas que persiguen el mal reciclaje ya se encuentran en activo en Pamplona. Agentes de Policía Municipal de Pamplona y técnicos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realizan estos patrullajes en La Milagrosa y en Azpilagaña con el objetivo de disuadir a la ciudadanía y a distintos empresarios de distintos negocios, pues para que el abandono de bolsas de basura y voluminosos fuera de los contenedores o de los puntos limpios, pues se corrija. Los patrullajes se van a desarrollar al menos durante un periodo de tiempo, o sea, alrededor de un mes, nos contaba ayer el concejal de Protección Ciudadana aquí en los micrófonos de COPE Navarra. Su objetivo es disuadir a la ciudadanía, concienciar de la importancia del buen reciclado, aunque tampoco descartó, evidentemente, las sanciones. De hecho, se va a multar a quien no lo esté haciendo bien. Sobre ello vamos a hablar hoy con nuestro experto medioambiental, con Julen Recondo, el ex Premio Nacional de Medio Ambiente. Ahora, a la 1:09 de este miércoles 8 de mayo. Escuchas Mediodía COPE, soy Fermín Estrain. Julen Recondo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, ¿qué te parece este patrullaje para informar de los buenos usos en cuanto a utilización de los contenedores y, en última instancia, para sancionar a quien no esté haciéndolo bien?
Bueno, yo creo que en principio me parece bien, ¿no? Sobre todo, pues bueno, pues lo que he oído por declaraciones de los responsables del Ayuntamiento y de la Mancomunidad, bueno, pues es una campaña de patrullaje en aquellas zonas donde se da un alto índice de bolseo, es decir, de bolsas de basura en la calle o otra serie de residuos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es fundamental, ¿no?, que se depositen las bolsas de basura, pues en los propios contenedores, es decir, los residuos de vidrio en el vidrio, papel y cartón, plásticos en el amarillo, así como latas y tetrabric, materia orgánica en la fracción orgánica, etcétera, ¿no? Porque lo demás, si se deja por cualquier sitio, pues eso afecta a la salubridad. Hay que tener en cuenta, hemos conocido campañas de los trabajadores en huelga y, bueno, pues según pasan los días, pues bueno, claro, pues hay muchos olores, muchos roedores y todo ese tipo de cuestiones. Afecta lógicamente a la imagen, indica poca ejemplaridad. Las administraciones deben ser ejemplares, pero también la ciudadanía, ¿no?, que tenemos que estar un poco a la altura de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. A mí me parece muy positivo. Ahora bien, también es verdad que, bueno, sí que hay sectores de la población, desgraciadamente, que, bueno, yo lo he visto en alguna otra ciudad donde viví, que, bueno, pues que algún vecino, bueno, le veía salir del portal y lo dejaba la bolsa de basura a la vuelta de la esquina, digo, ¿no? Y en realidad los contenedores respectivos los tenía a 50 metros, ¿no? Pero una vez le llamé la atención y me dijo, no, es que ando deprisa, tengo que ir a trabajar y tal, no sé, todos tenemos que ir a trabajar. El problema es que esto no se puede hacer absolutamente nada y tal y cual. Bueno, la verdad es que de malas formas se largó, o sea, incluso, pues bueno, no me insultó, pero le oí alguna serie de palabrotas de por medio, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que, bueno, eso lo tiene estudiada la Mancomunidad mejor que nadie, ¿no? Pero muchas veces también nos encontramos con algunos contenedores que están como muy llenos, o sea, lo cual crea bastante mala imagen, contenedores, por otra parte, que están medio rotos y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, también tener una serie de contenedores bien dotados y bien limpios y todo ese tipo de cuestiones está bien. Ahora, también es verdad que nos encontramos no solamente bolsas de basura, residuos fuera de los contenedores, sino también nos encontramos muchas veces pintadas en los propios contenedores, que lo han hecho algunos desaprensivos, por llamarlo de alguna forma, o tienen pegados carteles o adhesivos, o hacen daños a los contenedores, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pues bueno, también hay que investigar y hay que ver y hay que dar con los autores para que realmente haya una advertencia, pero posteriormente haya una sanción, lógicamente, ¿no? La sanción, yo creo que antes hay que agotar otra serie de pasos, ¿no?
Hablaba ayer con el concejal,
sí.
Le comentaba, es el fracaso de la educación y el fracaso también, supongo, por parte de las administraciones de implementar los medios necesarios, y por eso se llega ahora a la sanción.
Bueno, sí, yo de todas maneras no me cansaré de repetir, y no lo digo que no lo hagan las instituciones y las mancomunidades, ¿no? Pero es fundamental un poco la información. Es decir, hay que saber un poco cuál es el ciclo de los residuos, ¿no? Hay que saber exactamente los beneficios que supone depositar los envases, la fracción orgánica, el papel y cartón, el vidrio en los respectivos contenedores. Ahí está la recogida selectiva, ¿no? A partir de la recogida selectiva, eso va posteriormente a los recicladores, ¿no? A la empresa que se dedica al reciclaje de vidrio, a los plásticos, en el contenedor amarillo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y permanentemente hay que hacer como campañas de información y de recuerdo de cuánta recogida selectiva ha habido, ¿no? Y a partir de ahí, pues podremos saber un poco el reciclaje. Porque recogida selectiva y reciclaje no es lo mismo. La recogida selectiva, por ejemplo, de vidrio, el vidrio que va luego a reciclar, pues se recicla en unas cantidades muy grandes, ¿no? Pero en el contenedor amarillo, donde van los plásticos, tetrabric y metales, pues el índice un poco de reciclaje a partir de la separación de estos tres tipos de residuos es bastante pequeño. Los plásticos, muchos de los plásticos prácticamente de un solo uso, pues no se reciclan, tienen unas dimensiones como muy pequeñas. Hay otros tipos de plásticos que tienen muchas dificultades. El tetrabric, por ejemplo, que se habla de que es reciclable, no lo es, o sea, es solamente en un 80%, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cosas hay que decir, y hay que saber exactamente y hay que decir a la ciudadanía cuáles son los puntos fuertes de la recogida selectiva, cuáles son los puntos débiles. Entonces, no me cansaré de repetir que hace falta una información absolutamente permanente para que realmente vea la gente la efectividad que tiene un poco ese tipo de la recogida selectiva, los beneficios que supone todo ese tipo de cuestiones y no gastar tantas materias primas en las cuales son, lógicamente, en nuestro planeta absolutamente limitadas, ¿no?
Da la sensación, no sé cómo es en otras regiones europeas, pero no da la sensación de que a veces es todo muy complejo, sobre todo para personas ya con una cierta edad.
Bueno, sí, lógicamente, bueno, hay que decir un poco que también en la sociedad hay diferentes públicos objetivos, ¿no? Hay todo tipo de sectores, ¿no? Y cuando se comunica y se informa una serie de cosas, hay que ver exactamente a quién te estás dirigiendo, ¿no? Por una parte, hay personas mayores, bueno, pues que no han vivido en su época anterior, pues este tema de la recogida selectiva, de reciclaje y todo ese tipo de cuestiones, pues no lo han conocido y algunas veces tiene sus dificultades. La gente mayor, luego, por otra parte, se tiene que desplazar a los contenedores. En estos contenedores, pues depende también la distancia en la que están cerca de su domicilio, bueno, toda una serie de cuestiones. Hay otra serie de personas que pasan de todo este tema, desgraciadamente. Luego está un poco la gente joven, los niños y niñas, que ahí sí que, bueno, pues yo creo que se puede inculcar un poco de la propia, bueno, desde la propia familia, por supuesto, y desde la propia escuela o colegio, un poco todo este tipo de valores y la importancia que tiene la recogida selectiva, la reutilización, es decir, las tres R, ¿no? Reducción, reutilización y reciclaje, ¿no? Y claro, ¿no? Incluso pues este tema no se tiene que plantear de una manera un poco teórica, ¿no? Como una serie de lecciones de qué hay que decir, ¿no? Sino que en la propia escuela o en el propio colegio, desde muy pequeños, se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay niños y niñas que comen en el propio centro escolar y ahí se podría hacer un poco compostaje, bueno, pues toman durante las horas de clase o fuera de las horas de clase en el recreo, pues algún alimento, alguna bebida. Ahí pueden hacer también recogida selectiva en los diversos contenedores. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que bueno, que yo creo que es importantísimo. Y en este sentido, pues bueno, pues incluso los niños y niñas pueden influir luego en sus propios padres,
sí,
y hermanos,
verdad.
Quiero decir, ¿no? En la propia casa, ¿no? Y ese es un aliciente muy, muy, muy interesante que habría que impulsar un poco con todas las fuerzas a sus niveles para que realmente cada vez estemos más sensibilizados y concienciados un poco la importancia que tienen un poco el aprovechamiento, lo que se llama la economía circular, es decir, aprovechar al máximo un poco lo que son los residuos. Hemos tenido una concepción de que los residuos no valen para nada, pero los residuos valen para muchas cosas, ¿no?
Hemos pasado del ¿para qué voy a tener cuatro contenedores, cuatro bolsas en casa, cuatro cubos en casa?
Sí.
Bueno, hemos visto que se puede ir separando, ¿verdad? Sí, que en principio pues puede ser un poco engorroso, pero es verdad que ahora hay veces que parece todo muy complicado, ¿no? Bajo con cuatro bolsas, encima, o con tres bolsas, tengo que ir con la tarjeta al orgánico, empujar hacia arriba. Es decir, ¿no habría sistemas que favorecieran o que simplificaran la apertura o no sé, algo al que va a depositar todos los residuos?
Sí, en nuestras casas un poco, bueno, en las viviendas, no todos vivimos en esas condiciones, ¿no? De poco espacio, no es lo mismo vivir en un pueblo pequeño que en la propia ciudad. Las viviendas, pues cada vez son más pequeñas, quiero decir, a esos niveles, y los recovecos o los sitios, como decías, un poco para tener diferentes bolsas, pues es un poco complicado, ¿no? Ahora bien, yo creo que sí que, bueno, pues se ha visto claramente que para que haya un buen reciclaje hace falta recogida selectiva, recogida separada de los distintos residuos, ¿no? El mezclar un poco en una bolsa, por así decirlo, todos los residuos que se generan en una casa, en una vivienda, en una familia, etcétera, ¿no? Pues plantea serios problemas, porque al final, pues metes una botella de plástico, una botella de plástico de aceite, por poner un ejemplo, y lo metes con papel y cartón y se estropea el papel y cartón, o sea, se mezclan, y a esos niveles pues no se puede reciclar. Bueno, eso está ya demostrado técnicamente y científicamente, por lo tanto, hay que hacer una separación. Lo mismo con la fracción orgánica, restos de comida, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, eso hay que hacerlo, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que sí que hay una serie de cuestiones, como los factores económicos, que pueden ser un incentivo para hacer esa recogida de residuos selectiva separada bien hecha, ¿no? Y cuando digo un poco factores económicos, porque en realidad, bueno, aunque tenga su complejidad, ya lo hemos abordado o hablado en esta sección, sí que el pago por generación, es decir, pagar un poco la factura de la basura en función de los residuos que se producen, yo creo que es interesante, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo una persona que mete todos los residuos en la fracción resto y no hace selección, que una persona que se encarga de depositar la fracción orgánica en el contenedor de materia orgánica, el vidrio, pues en el del vidrio, los plásticos en el contenedor amarillo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, los factores económicos son muy importantes y, bueno, por supuesto, un poco la información. Sin información es imposible que haya una sociedad
Claro.
absolutamente concienciada y movilizada en cuanto a lo que hay que hacer en cuanto a los residuos domésticos, ¿no?
Julen Recondo, Premio Nacional de Medio Ambiente, experto medioambiental en COPE Navarra. Un saludo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Eliges formación profesional? Con 36 años de experiencia, Centro Integrado Concertado Carlos III te da la mejor formación en grados medios de gestión administrativa, actividades comerciales, cuidados auxiliares de enfermería y grados superiores de educación infantil y administración y finanzas. Inscripciones del 29 de abril al 10 de mayo. Centro Integrado Concertado Carlos III, adaptándonos al futuro. Avanzamos contigo. Infórmate en Plaza de la Libertad sin número y en www.colegiocarlostercero.com.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Nos vamos ahora a hablar con Guardia Civil aquí en COPE Más, en el 89.7 de FM a la 1 y 22 minutos de la tarde. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Siempre hablamos que el delincuente va siempre, ¿verdad? Quiere ir siempre un paso por delante del resto. Los estafadores tienen mil recursos e ideas, pero afortunadamente la Guardia Civil y la policía también tienen sus recursos para alcanzar a esos delincuentes.
Pues sí, Fermín, desde luego tienen mil ideas, como bien dices, y bueno, tratamos de darles caza, por decirlo de alguna forma. Como decías, bueno, hemos investigado a una persona por estafar más de 20.000 euros a una empresa navarra con el método Man in the Middle, que si sabes, bueno, le hemos explicado alguna vez. Uh-huh. Lograron suplantar a esta empresa a la que la empresa estafada debía transferir 20.000 euros y por suerte se ha logrado investigar a un varón de 43 años de edad, residente en Almería, como presunto autor de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, delito de falsificación de documentos y también un delito de usurpación de estado civil. Ya ves que un pack bastante completo de delitos sí, tenía este señor.
Sí, sí. Bueno, ¿y cómo logran los ciberdelincuentes hacer eso?
Bueno, los ciberdelincuentes atacan los servidores de la empresa de denunciante, que bueno, los ciberdelincuentes consiguen con ciertas credenciales acceder a la cuenta de correo electrónico, espían todo el tráfico, sobre todo financiero, de la empresa, y así localizaron una empresa de un proveedor a la que, bueno, cambian ciertos datos, cambian el IBAN de la factura y al final la empresa estafada pues envía el dinero a la cuenta que no es.
¿Qué consejos nos podríais dar, Jesús?
Bueno, en este caso nosotros, Fermín, insistimos mucho en la prevención. A las empresas les recordamos que como invierten en antiincendios o alarmas para ladrones físicos, pues también las empresas deben concienciarse de que tienen que invertir también en ciberseguridad. Tienen que darle la misma importancia que a los demás delitos, porque desde luego está creciendo exponencialmente y es muy importante actualmente ahora mismo en el 2024.
Bueno, y tenéis la semana que viene tenéis un acto previsto.
Así es, Fermín. Tenemos previsto en la ciudad, en Tudela, uh-huh, en la sede del AER, una jornada de Atenea, como hicimos hace unas semanas aquí en Pamplona, donde precisamente pues daremos consejos e ideas sobre y concienciación sobre ciberseguridad a empresas y a todo aquel que quiera asistir y formarse un poco en este tema.
Bueno,
es un mundo, desde luego, muy, muy, muy amplio y apasionante.
Sin ningún lugar a dudas. ¿Alguna cosa más, Jesús?
Bueno, Fermín, pues esta mañana hemos atendido una salida de vía en Ablitas, en la que una mujer de 43 años ha sido evacuada al Hospital Reina Sofía de Tudela con heridas leves. No queremos decir por las horas, fue a las 7:40. Una de las posibilidades del accidente es que fuera una pérdida de visión por deslumbramiento. Es una situación que viene ocurriendo ahora cuando amanece tan temprano.
Claro.
Es muy habitual los deslumbramientos a la puesta y salida del sol. Por lo tanto, a todos aquellos que nos escuchen, y antes de sufrir un deslumbramiento y quizás perder el control, la idea siempre, o el consejo que transmitimos desde Guardia Civil, es reducir a lo máximo posible la velocidad y tratar de reiniciar la marcha lo más seguro posible.
Jesús, desde Guardia Civil, muchísimas gracias.
Nada, Fermín, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Puedes seguir viendo la tele en ese sofá que te deja la espalda hecha un 7 o venir a las ofertas de primavera de Muebles Rey con hasta 50% de descuento en toda la tienda. Además, hasta el lunes bajamos el precio de todos los sofás y colchones. Ofertas de primavera con hasta 50% en Muebles Rey.
Acércate al recinto de Navarra Arena del 16 al 18 de mayo y disfruta de la cuarta Feria del Vehículo Sostenible. Abierta al público durante 3 días, el espacio se convertirá en un escaparate de los nuevos vehículos electrificados. Ven a probar los vehículos e infórmate de las tendencias para un hogar totalmente sostenible. Ofertas exclusivas los días de la feria en vehículos eléctricos e híbridos. Organiza Diario de Navarra. Patrocinan Gobierno de Navarra y Moventis TCC.
Nuevo Brick de Lacturale. Le hemos pegado el tapón para que llegue a tu casa, pero no al mar.
Y lo mejor, la leche, la de siempre, de producción integrada de Navarra.
Lacturale y bébete la vida.
Después de un abril en el que sí que hubo un cierto frenazo, ha comenzado otra vez mayo y la bolsa otra vez, bueno, pues está haciendo las delicias de muchos inversores. El IBEX 35, por ejemplo, ahora se encuentra por encima de los 11.100 puntos, algo que costaba antes de hace unos años en ver. De todo ello vamos a hablar con Juan Pablo Montes, con nuestro director de Renta 4 aquí en Pamplona. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Ha empezado mayo con buen pie.
Pues sí, efectivamente, como comentas, en el mes de abril hubo una recolecta de beneficios, que dicen, unas caídas más o menos relativamente intensas en Estados Unidos, un 3 o un 4%. Bueno, ha empezado el mes de mayo con ganas, recuperando todos los índices en máximos, a muy, 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 muy poco de máximos desde hace 3 años. Y vamos a ver si continúa. Parece que el mercado tiene ganas.
En la bolsa muchas veces parece que cuanto peor, mejor, y cuanto mejor, peor, ¿verdad? En este caso, los datos del desempleo de Estados Unidos no fueron tan buenos como se esperaban, y de ahí quizás ese impulso también, ¿no?
Sin lugar a dudas, hubo un antes y un después. El viernes pasado ya lo comentamos la semana pasada, que se iba a publicar el dato de desempleo americano, que mueve mucho los mercados. Curiosamente fue peor de lo esperado, la tasa se fue al 3,9, menos creación de empleo, y bueno, paradojas de la bolsa, cuanto peor mejor, pues eso animó al mercado de bonos, que es el que está detrás de esta bonanza o esta calma en los mercados, que son ajenos a cualquier riesgo geopolítico, de cualquier índice o resultado empresarial. Y así tenemos el bono americano, que ha bajado del 4,65 al 4,47, una caída considerable, y eso da alas a mercados que les gusta este entorno de previsible caída de tipos más intensa que hace una semana.
Claro. Eso te decía yo. Powell la semana pasada enfriaba un poquito esa previsión de bajada de tipos. Igual ahora tiene que revisar esa sentencia, ¿no?
De hecho, una vez más, esto, bueno, va y viene, ya nos vamos a acostumbrar a lo largo del año. También los analistas, yo creo que se inventan un poquitín las tendencias, de decir, bueno, ahora se esperan 2, 3 bajadas, 4, ahora no, a partir de mayo, ahora en abril, en septiembre. Bueno, sí que es cierto que parece que con esos datos de enfriamiento un poco, sobre todo en Europa, tenemos más fácil para que en junio bajen sí o sí los tipos, y eso gusta a los mercados.
Claro. Bueno, esperemos que en junio bajen un poco los tipos, ¿verdad? Porque están muy tensionados. Parece que ausencia de riesgo de momento.
Totalmente. El cliente está con calma, los fondos funcionan bien, tanto los renta variable, los mixtos, la renta fija acompaña, hay mucha liquidez en el mercado, hay ganas, buen sabor de boca, pues bueno, vamos a dejar llevarnos.
Nuestras letras siguen en 3,40.
Muy bien, muy, muy apetecibles. Y entonces, bueno, pues ¿por qué salirse incluso aquel valiente? Pues tal vez igual está a tiempo de montarse algo el que esté fuera de la renta variable.
Lo que está ya ocupando estos días información bursátil es esa unión entre Sabadell y BBVA, que sí, que no, la semana pasada la damos prácticamente por hecha, ahora la damos prácticamente por rota.
Sí, la verdad que es un poco la salsa de estos días en bolsa española. Y la verdad que, no sé, yo desde fuera creo que el BBVA, pues no sé, igual soy muy crítico, pero no se pueden hacer peor las cosas. Otro intento hace 4 años ya fracasó, esta vez parece que tampoco hay acuerdo, no sé, todas estas cosas se supone que antes de lanzar públicamente, que no lo sé, pero...
Deberían, bueno, estar más o menos atadas, ¿no?
Por supuesto, entonces ahora todo tipo de teorías.
¿Puede haber una OPA hostil ahora?
Hostil de subir precio, los analistas dicen que no tiene suficiente cash como para lanzarla, porque sería muy contraproducente.
Suele ser habitual, ¿no?, en el mercado, entre bancos.
Suele haber, lo que pasa es que no tienen éxito, tienes que tener muy convencido, mucho músculo financiero para decir, oye, pues en vez de pagarte 4, te pago 8. Lógicamente el pequeño inversor acudiría porque es muy goloso, claro, pero hay que tener mucha, mucha fuerza. O hablar con un grupo, un núcleo fuerte, que en este caso no lo hay en el Sabadell, como para decir, oye, recomienda al Consejo de Administración que acudan, en fin. Sea como fuere, hay todo tipo de teorías. Si al final se echa para atrás, el BBVA recupera posiciones, y si lanza una OPA hostil a precio un poco desorbitado, pues le zumbarán más todavía, que ya le han zumbado, claro, un 10. Bueno. Veremos, emoción.
Bueno, de momento, para el inversor en Renta 4, un poquito de tranquilidad, ¿no?
Total, estamos en un canal lateral, bueno, con ganas de romper tales máximos, también cierto cansancio, Pero muy bien, la verdad que, bueno, incluso con dudas de esa teoría de vende en mayo y vuelve en septiembre, pues no lo sé si este año va a ser así. Y el que lo haga se va a perder igual algún calentoncito. Bueno, veremos.
Veremos, a ver. Y tenemos que hablar también de una conferencia que tenéis el lunes, ¿verdad? Aquí en Pamplona.
Sí, todavía quedan a fuego 4 plazas concretamente. Si algún oyente quiere, por supuesto está invitado. Viene Javier Galán, recordemos que es el director de inversiones renta variable de la gestora. 25 años de experiencia y gestiona 4 fondos en míticos, Renta 4 Bolsa, el Renta 4 Estados Unidos, en fin, el Activos Globales. Siempre está bien aprender y de la mano de un experto. Vamos mucho a ver mejor. Cómo ven los mercados, qué vaticina y qué dice.
¿Se tienen que apuntar en la oficina?
Sí, o nos pueden llamar a nuestro teléfono 948-206-516 o a través de la web, en fin, o efectivamente, o llamándonos.
Nos hemos dejado el pack, ¿cómo está?
Nada digno de mención, sigue el dólar a 1,07, muy, muy parecido. El petróleo sí que ha caído, 6-7 dólares desde los 90 hasta 82.
Bienvenido sea.
Bienvenido sea. El oro en máximos históricos, 2.325, y el Bitcoin ni fu ni fa, 62.000 euros. Bueno, ahí está.
Que ni tan mal, para cuando estaba en 16.000.
Ni tan mal.
¿Dónde podemos encontraros, Juan Pablo?
Bueno, estamos en el centro de Pamplona, la avenida Baja Navada, número 9 de Bis, con un área muy amplio para nuestros clientes, y un teléfono 948-206-516.
Juan Pablo Montes, director de Renta 4, como siempre, un verdadero placer escucharte.
Igualmente, Fermín, gracias.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
¡Descuentazo en Mercamueble! 100 euros por cada 1000 de compra. ¡Toma descuentazo! Si pagas más, es porque tú quieres. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoaín.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar, sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Es posible hablar con los muertos? No, no estamos hablando de espiritismo, tampoco estamos hablando de fuerzas paranormales. Estamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Sería moral hablar con un muerto? ¿Sería ético? ¿Es legal? Preguntas que nos hacemos aquí en COPE Navarra. Gracias a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Divulgación Científica en Laboral Cucha de la UPNA, de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya tema nos propones.
Es que me parece que es un temazo.
Sin duda.
Efectivamente. Sobre todo porque nos puede parecer de entrada ciencia ficción, pero yo creo que está mucho más cerca, que vamos a ver empresas proponiéndonos este tipo de servicios, por llamarlo de alguna manera, mucho más cerca de lo que pensamos. Existen ya hace tiempo empresas que lo que te proponen y lo que hacen es un clon de tu perrito o de tu gatito que ha muerto. Un clon de una mascota, un clon biológico. No sé con qué grado de precisión funcionará. Desde luego ya sabemos que un clon biológico es lo mismo que cuando tienes hermanos gemelos, no tienen por qué ser tener el mismo carácter ni nada parecido. Claro. Encima, separados en el tiempo, educados de maneras distintas, no, desde luego no estás repitiendo a ese ser que se te ha ido y con el que te gustaría continuar teniendo relación, ¿no? En este caso, de lo que se trata, pensemos en la siguiente, en unir las siguientes dos cosas. Yo creo que ya, quien más y quien menos, he tenido experiencia con ChatGPT, un bot, ¿no? un sistema conversacional en el que tú le vas haciendo preguntas, te contesta, y bueno, lo que pasa es que nos parece que responde de una manera pues como muy engolada, muy formalico, pero claro, eso es porque está entrenado para ser así. Pero ese tipo de sistemas se pueden entrenar y personalizar de muy diversas formas. Entonces, es perfectamente factible entrenar un bot conversacional de ese tipo con la información, el rastro que haya dejado una persona durante su vida. Por cierto, que esto lo podríamos hacer con una persona fallecida o no, que esa es otra cosa, que podríamos sustituir a una persona, ¿no? Crearle un clon digital. Entonces, lo que hayas escrito en blogs, pues si has escrito algún libro, lo que hayas, si tienes vídeos de YouTube, de TikTok, tu cuenta de Twitter, el tipo, ¿no? Pues de Instagram, por ahí. Pues, oye, el tipo de chistes que le gustan a esta persona, las bobaditas que dice, los latiguillos que utiliza, pues todo eso lo va recogiendo el sistema y si hay suficientes datos, pues oye, ese bot a la hora de conversar se va a parecer muchísimo a la persona que dejó toda esa información, ¿no? La personalidad que dejaba esa información queda de alguna manera en el producto final de conversacional, queda recogido en el bot.
Y ahí entra ya la segunda parte, ¿no? Que es lo que a ti te preocupa mucho en esta sección también, ¿no? Lo ético, lo moral.
Sí, porque eso se complica todavía más, porque bueno, si es hablar por texto, pero ahora tú imagínate, no sé si recuerdas, y las personas que nos oyen, el anuncio que hubo en el que Lola Flores
sí.
Decía una cerveza y decía sí. No sé qué, el acento andaluz. Sí. Y eso no eran imágenes reales de Lola Flores, eso era una Lola Flores sintética hecha a partir de las grabaciones que hizo en su momento tanto de vídeo como de voz. Entonces, ya tenemos tecnología para generar una imagen y una voz diciendo y haciendo lo que nosotros queramos de una persona fallecida. Y por otro lado, lo que decía el ChatGPT, podemos recoger la personalidad de esa forma. Si lo unimos todo, tú podrías tener una conversación de Zoom, o sea, físicamente no, porque que esa es otra, que también llegará en su momento. Pero bueno, de momento lo que sí que hay tecnología ya para que eso ocurra hoy es tener una conversación por videoconferencia donde tú estés viendo la imagen de la persona, oyéndole con su voz y contestándote en una conversación con su personalidad más o menos recogida en esas cosas. Entonces, esto es posible ya mismo y es muy sorprendente, por un lado, peligroso y, desde luego, plantea muchas cuestiones. Bueno, peligroso también según lo queramos ver. En cierto sentido es maravilloso el poder extender la relación con una persona que ya no está. Pero, por otro lado, es que la vida está hecha como está hecha y el que las personas mueren y que tenemos que convivir con esa situación e incorporarlo, pues eso es parte de la vida y es parte del aprendizaje y no se puede hacer desaparecer completamente. Y no solo eso, otra cosa que es muy, muy importante, los recuerdos se van modificando. Entonces, pues el recuerdo de una persona, el que tienes de la persona real que fue, pues es el que tienes. Pero en la medida que empiezas a interaccionar con la que no es,
puede
que no habrá recogido, claro, no habrá recogido tan bien la personalidad como el de la persona física. Y entonces, pues después de unas pocas conversaciones, pues el tío no ha visto como parecía. Y en realidad claro. Está listo. Es el programa el que es tonto y te está deformando el recuerdo de una persona que realmente sí existió.
Joaquín,
hay muchas cuestiones.
Hay muchas cuestiones, sí. Desde luego que sí. Muchísimas gracias por plantearlas aquí en COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Venga, un placer. Hasta otra.
Vuelven los benditos tardeos de Indara. Todos los viernes y sábados, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Con la música que te gusta, desde los 80 a la más actual. De la mano de nuestros DJs Cacho, Tony, Miguelo, Fidel y Roberto. Vuelven los tardeos de Indara en la Ciudadela de Pamplona. Síguenos en redes sociales y disfruta de los benditos tardeos de Indara.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pintura son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, y ahora también en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, en Tudela, en el canal de Tausta, en la nave 5, y en Estella, en la calle Mercatandoa número 22. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Hoy a las 7 de la tarde se va a presentar en el nuevo casino El Camino de la Infertilidad, Luces, Sombras y Nuevos Sueños. Es el nuevo libro de Cristina López del Burgo. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar en este El Camino de la Infertilidad?
Bueno, vamos a encontrar muchísimas cosas porque he querido escribir acerca de todo lo que conlleva la infertilidad, desde cómo afecta a la persona que lo sufre, cómo afecta a la dinámica de pareja, las relaciones sociales, también problemas en el trabajo, porque si tienes que empezar a hacerte pruebas, tienes que salir del trabajo, abordo también todas las opciones que hay pues desde el punto de vista médico, hablo mucho también de la reproducción asistida, de muchos aspectos que no se suelen explicar, pues los explico en el libro. Hablo de la adopción, de la acogida y también de una opción que se suele quedar un poco ahí escondida, que es la opción de al final vivir sin hijos. Y hablo también de los problemas más gordos, por así decirlo, que nos podemos encontrar, sobre todo, por ejemplo, en las pérdidas gestacionales, del duelo perinatal, de cuándo decidir parar de intentarlo. Y en el último capítulo sí que lo dedico a la gente creyente, cómo la fe puede ayudar en este camino. Pero bueno, es un libro dedicado a cualquier persona, también a gente que puede tener hijos, para que entiendan mejor qué supone vivir con infertilidad y sepan acompañar mejor a las parejas.
Es un libro muy íntimo o puede ser más como un manual.
De todo. Por una parte es íntimo, porque yo cuento mi historia también, porque mi marido y yo no pudimos tener hijos, entonces poco a poco voy contando, no cuento toda mi historia, pero porque hay cosas que pertenecen a la intimidad y eso también lo dejo claro, que no hay que contar absolutamente todo cuando alguien te pregunta, pero sí que voy contando partes de nuestro camino. Y luego también he incluido bastantes testimonios de otras parejas, tanto de mujeres como de hombres, porque también a los hombres los tenemos un poco olvidados en este tema, y de hecho dedico varias páginas a cómo lo viven los hombres. Entonces hay testimonios de otras parejas y hay también partes un poquito más de manual, aunque toda la parte más médica la he escrito de una manera muy divulgativa para que se pueda entender. Entonces es una mezcla.
¿Tiene un sentido positivo este libro?
Sí, y de hecho es lo que era mi objetivo. Y el otro día una persona me lo decía, dice, transmites dentro de que hay capítulos duros, por ejemplo, el del duelo perinatal es el que más me costó escribir porque es muy duro, y de hecho hay también testimonios de varias mujeres que han pasado por eso, pero he querido dar un enfoque más positivo. Normalmente, o sea, yo los libros que había leído sobre infertilidad, muchos eran un poco negativos, y dije no, o sea, sobre todo porque una de las cosas que explico en el libro es que se puede llegar a ser feliz aunque no consigas tener hijos, y entonces quería transmitir esa parte positiva, que aunque no consigas tener hijos, pues la vida tiene cosas muy bonitas. Entonces, aunque es verdad que no escondo el sufrimiento, y de hecho hay varios capítulos donde, bueno, pues explico, pues sí, que se sufre, porque al final es un duelo, pero siempre, bueno, manteniendo la esperanza, bueno, de que podemos también aportar mucho si no conseguimos tener esos hijos.
Me interesa eso de se puede ser feliz y se debe ser feliz, ¿verdad? Sin tener hijos.
Pues sí, es algo que normalmente la gente me pregunta. Y porque me decía, a ver, mi marido y yo sí que queríamos tener hijos y queríamos tener familia numerosa, y es algo, empiezo el libro hablando de eso precisamente. Y me preguntan, pero ¿de verdad que no te da pena? No, hombre, en su día sí nos dio pena, pero bueno, transitamos el duelo, llegamos a la aceptación y nos dimos cuenta, y es algo que también cuento en el libro, nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas en nuestra vida, bonitas, positivas. Obviamente también hemos tenido problemas como todo el mundo. Pero sí que insisto mucho en que tenemos que aprender a mirar, yo le llamo cambiar la mirada y descubrir todo lo bueno que tenemos alrededor. Pues tenemos familia, tenemos amigos, tenemos un trabajo. Bueno, pues tenemos que ir descubriendo las, yo le llamo pequeñas cosas, pero que en el fondo son grandes, pero pequeñas cosas desde levantarte por la mañana y, no sé, el olor del café, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos darle la vuelta a las cosas sin negar que hay un sufrimiento, porque eso es inevitable, pero a veces nos enfocamos en lo que nos falta, y eso pasa mucho en el tema de la infertilidad, nos enfocamos en ese hijo que no llega, pero no ponemos, o sea, dejamos de ver todas esas otras cosas que tenemos.
Al escribir el libro, ¿te has sentido en momentos más liberada o al revés? ¿O te has removido por dentro?
Esa es otra pregunta que también, y de hecho, eso lo explico en el epílogo, porque sabía que la gente me lo iba a preguntar. La verdad es que han pasado muchos años ya desde, yo ya vamos a hacer dentro de nada 23 años de casados, y esto ya es un tema que ya hace tiempo que ya lo elaboramos, y no me ha costado recordar toda nuestra historia, por eso, porque es un tema que ya lo aceptamos en su día, y no lo recuerdo con dolor. Esto es, siempre lo explico, es como cuando te haces una herida y se te queda la cicatriz. Hay veces que esa cicatriz puede molestar un poquito y hay otras veces que ni siquiera notas. O sea, ves la cicatriz pero ni duele, ni te molesta, ni nada. Pues en mi caso, bueno, pues ha pasado un poco eso. Está ahí la cicatriz pero no duele, y entonces no me ha costado. Ha habido partes que me han removido, pero no partes que yo he vivido. Por ejemplo, testimonios de mujeres que pongo en el libro, que, por ejemplo, la soledad que me contaban, lo mal que lo estaban pasando, eso sí que me ha dolido. Y como he dicho antes, el tema del duelo perinatal, de hecho cuento varios testimonios de mujeres que explican cómo lo sufrieron, esa pérdida de ese hijo. Eso sí que me removió, porque sí, porque es duro. Y entonces, pues, y de hecho pongo, el otro día me decía una mujer que se había fijado en una frase que había puesto cuando hablaba de los abortos, que me hubiese gustado de abrazar a todas esas mujeres que lo viven, pasan esos abortos solas. Y es verdad, o sea, eso me removía, pero a nivel personal, o sea, de mi propia historia, está ya muy aceptado y no me ha supuesto.
Bueno, pues El camino de la infertilidad, luces, sombras y nuevos sueños, por Cristina López de Alburgo, hoy a las 7 de la tarde en el nuevo casino, ¿verdad?
Eso es.
Pues un verdadero placer. Gracias, Cristina.
Gracias a ti.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya tenemos cartel anunciador para las fiestas de San Fermín de 2024. Se llama Gaiteros, y aquí en Mediodía COPE a la 1:51 hablamos con él. Saludos de Fermín Astrain. Hablamos con Ángel Blanco, es el autor de este Gaiteros, del cartel que anunciará las fiestas de San Fermín en 2024. Ángel Blanco, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Para los oyentes que no estén viendo ahora mismo el cartel, ¿qué momento has escogido para escenificar estos Sanfermines 2024 y por qué?
Pues el momento que he elegido es un momento que a mí, a nivel estético, me parece un momento muy, muy, muy potente, que es el tema de la salida de los gaiteros. Y luego, aparte, hablando con gente de aquí, de Iruña, gente que, local, digamos, uh-huh. Me han comentado que eso junto con el momento del chupinazo es uno de los momentazos, son los momentos estelares de uh-huh. que se ven con más pasión en San Fermín. Entonces, por eso me... me dio por tirar por este tema y luego sumado a que realmente en carteles de San Fermín en el histórico este elemento no se ha reflejado mucho, pues me encantó a tirar por ahí, por el despezar.
Hablas de este momento del chupinazo ya lo reflejaste en 2019 con el cartel que también quedó ganador.
Sí, al final también es, ya te digo que para mí este momento, el momento del chupinazo, el momento de la salida de los gaiteros, son momentos de, uh-huh. que gráficamente son muy, muy potentes y que la gente los vive con mucha pasión, ahí se salta un montón de emociones, de sentimientos, y son momentos que tienen mucha, mucha fuerza. Entonces, uh-huh. Intentar expresar ese sentimiento, esa fuerza, que la gente, cómo vive la gente ese momento, pues en el 2009... que se expresaba a través del chupinazo y en este 2024 en la salida de los reiteros.
¿Qué supone para ti? ¿Es lo mismo, tienes el mismo sentir ahora que en 2009 o no?
Sí, al final, bueno, han pasado 15 años, tú crees que tienes un poquito más de reposo, tienes más años, unos cuantos más, pero bueno, llegada a la hora de la verdad, al final te das cuenta que la repercusión que tiene el cartel y lo tratas de vivir con la máxima serenidad posible, disfrutar del momento, que es de lo que se trata, pero sí, tiene una repercusión mediática que a la que no te acostumbras ni en 15 años.
¿Eres consciente que es la primera vez que alguien gana dos veces el cartel por votación popular?
No, antes he estado comentando que sí ha habido gente que ha ganado el cartel, lo que no sabía era que era por que una misma persona había ganado dos veces votación popular. Uh-huh. Pues nada, solo me queda agradecer a la gente de la ciudad que tenga los carteles que hago, pues que tengan el refrendo en las votaciones. Uh-huh.
¿Cómo ha sido realizado este cartel?
Es un cartel muy, por así decirlo, muy orgánico. Tiene mucho trabajo como se decía, artesanal, por decirlo así. Tiene parte de trabajo en collage, tiene parte de pintura, tiene parte tratada en el ordenador. Es muy, muy, muy orgánico. O sea, digamos que me lo he pasado bastante bien haciéndolo. Está hecho, como por decirlo, a mano. Hoy en día que todo es muy, digamos así, muy, que está hecho con ordenador, yo creo que estos carteles tienen un punto como, digamos así, gestual, orgánico, artístico, tienen aportan un valor diferencial. Uh-huh. La gente dice que son clásicos, pero bueno, yo creo que al final la técnica es tan vanguardista como la de cualquier otro cartel.
¿Y el rojo y el blanco como protagonistas?
Sí, yo creo que al final es un poco... Yo soy, en principio... Bueno, en principio y en final, yo soy diseñador gráfico y yo siempre, cuando hago un tipo de obra, un tipo de creación, siempre intento que la gente lo interprete como suyo, que lo asuma como suyo y que se lo identifique fácil, que se sienta partícipe. Entonces, el rojo y el blanco uh-huh. son los colores de San Fermín y que la gente asume como suyos.
Vives en Rentería, eres de Rentería, pero ¿qué vínculo tienes con Pamplona para ser un habitual en esto de los carteles de San Fermín?
Vínculo tengo bastante con Navarra, porque mi amona era de Almandoz y mi suegro era de Lesaca y bueno, con Navarra siempre he tenido muchos... Bueno, somos vecinos, estamos aquí al lado. Y al estar tan cerca, pues nada, pues escapadas de... de fines de semana, pero bueno, con los Sanfermines, desde que estudiaba, para mí el concurso de Sanfermines siempre ha sido un referente y siempre para mí era ganarlo era como un objetivo inalcanzable en su momento cuando estudiaba, pero bueno.
Las conseguido dos veces.
Si las cosas se curran y sigues en el empeño, al final, bueno, se pueden conseguir o no. Yo en este caso las he conseguido, pero lo importante es que ahora son momentos dulces, pero cuando en otros certámenes no has estado seleccionado, pues nada. Si realmente te gusta esta pasión, pues nada, esta profesión, perdón, pues seguir hasta que haya más suerte.
¿Sueles venir a Sanfermines?
Suelo pasar, bueno, ahora cuando con esta edad que tengo, ya vengo en otro plan, vas a pasar el día, disfrutar un poco más de la tarde y lo vivo de otra forma. Y luego cuando era joven, pues como todos los jóvenes, veas más al aspecto festivo, pero ahora los veo de otra forma, pero bueno, son me gustan tanto una faceta como la otra.
Queda un poco lejos, pero ¿vas a ir a por el tercero o no?
Hombre, ir voy seguro. Otra cosa es que lo consiga. Bueno. Yo, con el proceso que llevo de 15 años, ya la próxima ya vendré con muletas. Pero bueno, se intentará. Para mí, más que un trabajo, es una... A mí me hace mucha ilusión y me lo paso muy bien haciendo ese tipo de cosas y disfruto con ellas.
Pues Ángel Blanco, autor de este cartel Gaiteros, que anunciará los Sanfermines de 2024. Por cierto, a los que ya le quedan poco para llegar. Muchísimas gracias y enhorabuena.
Vale, a vosotros, muchas gracias.
Acomódate con las relajas de Mima Gallery. Este mes encuentra ofertas de hasta el 50% en todos nuestros productos para pagar relajado y a plazos muy cómodos. Aprovecha y disfruta de lo último en sofás, descanso y decoración ahora a un mejor precio. Este mes, por descontado, que te vas a relajar.
Hola amigas, soy Marian de Lencería Marian. Ya tenemos los bañadores, bikinis y vestidos de verano. Conocéis nuestra calidad que durante 48 años habéis lucido en piscinas y playas. Recordaros, los camisones y batas para novia o para estar cómodas en casa. Y si me permitís un consejo, nadie luce una buena prenda sin un buen sujetador que estilice tu figura. Pásate por Lencería Marian y recoge tu regalo sorpresa por nuestro 48 aniversario. Sé la más guapa. Déjate aconsejar en Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Comprometidos con tu ahorro. ¿Esto qué es? ¡Uy, qué bueno! Ahora en Unide ponen en oferta los productos de su marca. Una gran selección de productos marca Unide con los mejores precios. Es decir, que los productos Unide que compro por su calidad y buen precio, ahora además están en oferta. Pues sí, eso sí es comprometerse con el ahorro de los clientes. Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Este mayo será un mayo de 10 con los 10 días Kia. Del 9 al 20 de mayo podrás disfrutar de un Kia con condiciones especiales. También disponible para versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Por eso hemos inaugurado nuevo almacén en Pamplona, con todos los oficios de la construcción y reforma en el mismo lugar, las mejores marcas al precio más bajo de la zona y más de 20.000 productos con stock siempre disponible. En el polígono Osasuna de Tajonar y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-24-67-51.
Menos de 60 días ya, para San Fermín. Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.